Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh? Y
el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Este Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, 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 mon amour. E io turista ticinese.
Buen mediodía para todos en este jueves. Majo y la voz del Uruguay.
¿Qué tal?
Hablando en italiano.
Majo ya entró bailando.
Pero ¿qué cómo temazo entre esto, el temún este y el ese italiano, ¿no? Te pone ahí como un poco, ¿no?
Ayer cuando regaló con el italiano. Estamos en un gran momento. No,
ya Pascali me gusta tanto. Pero me lo defiendo porque están todos los hombres de punta contra Pascal. Ayer, pero estamos escuchando a Adriano Celentano.
¿Este es Celentano?
Este es Adriano Celentano.
No sabía que cantaba.
¿Por qué pones de qué?
Perdón. No era, claro. Ahora me confundí que era actor, no, era cantante, claro.
Era cantante.
Me cambiaste el tonito para decir Celentano.
Adriano Celentano. Me encanta el italiano. Siamo tutti bene. Me deja bene. Como, me encanta. Me gustan los idiomas y me gusta mucho la tonalidad del italiano. Y ahí cuando decía, yo turista, ¿qué dice? No me acuerdo ni qué dice esta canción. Pero es muy conocida. Y esta semana leí una historia y dije, se la voy a contar a los chicos, capaz que nos da para hablar de otras canciones parecidas.
¿Esta canción es de Celentano, Susana?
Yo rastreé.
¿Es por Susana Jiménez?
No es por Susana Jiménez.
¡Correcto!
Seguí como que la original es la de él, pero capaz hay más atrás. Pero yo busqué, porque obviamente hay hasta de Ricky Martin una versión de Susana.
Sí,
yo conozco la canción, no sabía ni de quién era, por ejemplo.
Claro.
Hay muchísimas canciones que se llaman Susana, desde Los Iracundos, a Menudo,
claro,
a
Menudo.
Los Terapeutas,
¿eh?
Hasta Fausto, Tunda Prada.
Mirá.
No sé, no quiere decir que sean versiones de esto.
No. Pero la historia que yo, más o menos, hay otras conocidas de Adriano Celentano. Si alguno se acuerda de alguna que sea.
No se fue de gira, por las dudas, ya pregunto.
No se fue de gira, está vivo, tiene 80 y pocos años. Mi sorpresa es que este hombre sigue vivo, en parte. Y la historia es la siguiente. En el año 72, el tipo estaba sacando un disco que se llamaba Los Males del Siglo. Y dijo, estoy podrido de que toda la juventud cante canciones en inglés que no entienden, más el inglés en Italia. Dijo, acá la gente no entiende el inglés y le gustan las canciones, así que voy a hacer una que tenga todo el sinsentido de esto que les gusta. Y para confirmar su teoría se volvió un éxito rotundo. Esta canción que, miren el largo del nombre, Prison Collins. En cine in su sol, porque claro, era tal el sinsentido que le puso un nombre impronunciable. Y escuchen la canción que hizo en el 72, que lo que él dice es que 87
tiene Adriano.
87.
Adiós.
Que si él que sonara en inglés para alguien que no sabe inglés. O sea, un Jorge Carlos podría.
Ah, no por Susana, no es Susana.
No. Arrancamos por Susana para meternos en Adriano Celentano.
Ah, ok.
Porque es una canción conocida. Esta no fue tan conocida.
Otra canción de él.
No, es esta.
Por eso, pero no es Susana.
No. Escuchemos la letra.
shoes and I will hold build the scene in a whole red maybe get the color boss died.
Está muy bien este vendido, digamos.
No dice nada. Entonces.
No dice nada, pero suena en inglés para alguien que no sabe inglés. Y dijo, todos no,
y la
los
música
jóvenes...
es una demencia, es excelente.
Claro.
No, la música es muy la buena, el va... tono es muy funky, muy, está muy, muy bien.
Y sigue interpretando.
Qué lindo apodo tiene Adriano.
Ay, ay, ay.
¿Cuál es el apodo de Adriano?
Il Molleggiato, el elástico.
Ah,
Por cómo
bailaba, claro. Tenía una cosa medio tirabuzón en cómo bailaba.
Dicen que no solo por eso, pero la dejo ahí. No
150 millones de discos vendidos.
Claro.
No sé si.
Y en el 72 la pegó con esta, que, con esta canción que no dice absolutamente nada, pero confirmaba su teoría. Y yo pensaba, cómo conocemos un montón. Primero de cuando éramos más chicos nosotros y nadie sabía inglés, o muy poca gente sabía inglés. Igual lo amábamos algunas canciones, ¿no? Y después pensaba desde... no sé, un Viva la Mama, que qué importaba lo que dijera, ¿no? ¿Qué importaba lo que dijera? Era algo que todo el mundo cantaba y triunfó por el swing que tenía.
Claro. Sí, más.
No, esto encima es italiano.
Bueno. Oh, ahora las ventanas.
¿Para? Hizo cine igual Adriano, ¿eh?
Factor también. Pero este, ¿quién es, Mati? Que no me acuerdo quién cantaba.
Eduardo Benato.
El mismo de la canción no de Italia 90.
Claro, ¿no? Con Gianna Nini. Claro.
Ay, va, era una dupla con una mujer.
Ah, qué temo.
Ah. Tres hijos, Adriano, nomás, ¿eh? Poco para ser un cemental italiano.
¿Cómo nomás?
Ya lo perdí por el camino de Adriano Celentano.
Pero ahí conocé.
Lindísimos nombres.
Está rastreando las empresas que tuvo Adriano.
Rosalinda Celentano, Rosita Celentano y Giacomo Celentano.
Metele un poco de onda a los nombres. Rosalinda y Rosita.
Excelente.
Escucha, igual si lo consideras un cemental italiano, vaya uno a saber si no hay por ahí desperdigados, Pablo.
No era lindo Adriano, ¿eh?
Pero muy bocón, muy dientudo, ¿no?
Era como feo. Pero
el escenario y el escudo de la camiseta de fútbol.
Levanta todo, estamos de acuerdo. Pero tenía swing. Pero no sé si
pero
fue.
Pero sé que es una familia ilustre en Italia, porque hasta el nieto tiene perfil de azul en Wikipedia. Todos los vínculos, los sobrinos tienen.
Ah, el tic azul de oficial.
Claro, que viste que es rojo cuando no hay perfil, azul sí tiene perfil. Y todos los que. La familia tiene...
¿Qué temazo este, vos?
Bueno, yo pensaba en temas que nos hubieran gustado, aunque no tuviéramos ni idea de lo que decían, y que importa más la melodía, pero mucho más la melodía. Obviamente todos los de Locomía. ¿Ya qué dicen los de Locomía? No dicen absolutamente nada. Pero sirven para bailar, tienen swing. También más en el Río de la Plata pensé en Miranda y en Don, que la gente la conoce como es la guitarra de Lolo. Esto. Esto, no importa lo que dice. Podría ser turco. La letra. Quiero saber qué me pasa, te pregunto. Esto se popularizó, o sea, rockeros de importantes de Uruguay me han dicho esta canción, o sea, ese riff es infalible. Y el que del es la guitarra de Lolo, que ahora no la pueden cantar por temas de derechos.
Pues justo Lolo
casado desde el 64 con Claudia Mori, la misma mujer que está hoy.
No, lo perdí.
Hoy y ella es la que canta la canción impronunciable en inglés, con él.
¿La esposa?
¿Mira? Los cantan.
No, me quedé pensando, yo lo que pasa
¿vos
es que.
¿Vos cuando empezaste a escuchar a los
yo te voy a ser muy franco, hasta que no llegó la internet y yo pude.
Traducir.
Como un enfermito, imprimirme las letras traducidas, mi inglés era muy básico, no entendía casi nada, salvo las muy básicas. No entendía casi nada. Ni hablar Marley, por ejemplo, que el inglés jamaiquino no lo entendían ni mis amigos que sabían inglés.
Claro.
O sea, de Marley no entendíamos casi nada de lo que decía.
Es verdad. Y después pensá que por ahí somos más anglo acá. Pese a...
Ah, eso es un temón. Esto es más canción que lo comí a mí. ¿Te tiro otro dato fortísimo?
No, si va a venir.
Yo no sé
la
por qué
invitada
no hice
y
el
le va a decir
de Adriano Celentano.
Rosalinda es mundialmente conocida por ser Satanás en La Pasión de Cristo de Mel Gibson.
Mirá, ya voy a googlear La Pasión de Cristo reparto. No, ¿sabes qué otra cosa pensé? Piaf la vi en Ross.
Claro.
O sea, o la vi en Ross.
Claro, tenés un solete.
Nadie entiende nada acá, o muy poca gente, pese a la francofilia que hay en Uruguay de ir a París y no sé qué. Nadie entiende nada y se te eriza la piel. Igual que muchos con Frank Sinatra también.
Bueno, Sinatra para mí es un caso cantado. Te conmueve incluso si no entendés lo que está cantando. Ah, esto también.
No, esto te...
Estás impresionante.
Si no, se te pronunció algo ahí.
Si era grande y Celentano que Varila.
¡Celentano no! ¡Estás escuchando a la piana, papá!
Varila sacó un fideo en homenaje a Celentano, a Celentini. Es impactante.
Le da 50 vueltas.
No traigo más nada, Celentano. No traigo una puta idea.
Esto
más.
Es culpa tuya.
No, pero hay que profundizar, toda, no hay que ser un salpicón.
Vos viste toda acalorada con el italiano y él te habla de los fideos de Celentano.
Yo quería hablar de Celentano, pero me gusta la idea de las canciones que nos conmueven sin entender absolutamente
total, estoy
nada.
Contigo. Pero,
¿o esto de la Piaf te pone los pelitos de punta?
Pero la Piaf tiene fideos.
Pero en mi caso, yo ni siquiera sabiendo inglés, no escucho ni me interesan las letras en inglés. Y en español medio que tampoco, ¿eh? Eso es 98% melodía. Lo que dice me importa un huevo.
En español
¿en
medio? Vos,
sí,
Pablo,
todo el idioma.
¿Sabés que lo bueno tuyo es que siempre tenés una carta más que uno no espera? En italiano, en español medio que tampoco tiraste. ¿Tampoco?
Y si no, Soda Stereo y Los Redondos no podrían existir.
¿Por qué?
Ay, la letra de Cerati,
le estás
cualquier
tocando
cosa.
El culo. Bueno, por eso no me gusta.
Ideas delirantes, sueltas.
Mira,
no
si uno quiere hacer un mínimo esfuerzo, por ejemplo, en este momento se reactivó mucho en las redes viralmente el blues de la libertad por cómo está Argentina. Si no querés entender la letra, es porque no haces un... O sea, está, anda, seguí leyendo...
Ojo, desprecio la poesía, eso puede influir muchísimo.
Claro, seguí leyendo, ¿cómo llamaba la revista aquella que leía a nuestras abuelas, chiquita, que venía semanal?
Selecciones.
Selecciones. Tu profesor es en la facultad cuando decís esas cosas de empirar.
Capaz a alguna gente le pasaba con Dylan, pero vos me estás diciendo que a vos te gusta, por ejemplo, ¿qué cantante norteamericano te gusta mucho que hayas ido a ver?
Abundante.
¿Y vos me estás diciendo que no te gustan las... ¿No le prestaste atención a las letras?
Nunca leo la traducción ni me interesa qué dice Michael Stipe
pero
cuando canta algo en la rim, pone.
Poquito de... ¿A vos te gusta Pearl Jam?
Sí.
Y no tampoco
nunca
le
prestaste... Nunca leí el sentido de una canción.
¿Vos inglés
puedo
entendés?
Cantar de memoria canciones, pero nunca hice la sinapsis.
Eso pasa igual, que un día te das cuenta, un día si la mirás y decís, pará, pero esta canción.
Para Pink Floyd de Wall, hey maestra, dejá a los niños solos. Decís, pues esto es una poronga.
No es una poronga,
no,
había,
no
esa
porque,
tenía un
porque
sentido.
Porque tenés que ver la película, si no, no entendés.
No, pero que no vea la película,
suelta.
Igual lo entendí.
Bueno, o escuchar el disco entero, me
para
refiero.
Escuchar la letra no sabés la vida de Waters de niño. Y
no, pero no por Waters. Si vos escuchás el disco entero, tiene una cuestión. Conceptual que te hace entender por qué en realidad es una crítica a la educación británica de ese momento. Está, tenés que hacer un mínimo esfuerzo, HDP.
De hecho, igual entiendo que esto que está sonando
fue de las primeras cosas que pude traducir porque en la película te la subtitulaban todas las letras de la canción. Entonces entendías lo que estaba.
Claro.
Pero por ejemplo, las primeras veces que vi lo que los Stones escribían en su primera época.
Fan de los Stones.
Fue como que se me la bajó mal. Porque claro, las primeras letras de Stones son de un niño de cuarto de escuela. O sea.
Y a los que nos gustaba el punk, los Ramones, convenía también. No mirar mucho.
Bueno,
la letra,
ahí los Clash ves fue todo lo contrario. Cuando empecé a ver las letras de los Clash dije, pa, qué bestia Strummer.
Claro. Ahora hay algo muy lindo en Spotify, que es que podés ver la letra mientras va cantando. Y ahí podés parte a terminar de aprender inglés o, bueno, lo podés ver traducido, pero sirve mucho para ver las palabras por separado y es como que es lindo. De verdad. A mí me encanta la función de la
que
te va pasando la letra.
Inglés muy, muy básico como el mío, que, ¿no? Que bordea el simple present apenas. Es mucho más fácil, o sea, entendés mucho más leyendo que escuchando, claramente.
Claro.
Pero mucho más.
La mitad de la música de 2020 para acá, no entiendo ni siquiera lo que dice. Temas en español, dice el oyente. Claro, si escuchás todo el trap y todo esto vas a...
Ah, pero eso es lo que yo te planteaba el otro día del oído educado.
¿Cantan todos puertorriqueños? ¿No? ¿Qué carajo dice este, por ejemplo?
Los viejos piratas visitaron...
Puedo estar cantando en latín.
Esta letra es más fácil de entender porque como es acústica y como muy vocalizada...
Para mí, Mati, tenés que poner la de Joe Strummer, la versión de Joe Strummer para que lloremos.
La de los mezcaleros.
Tiene frases que yo recuerdo esta canción.
Este es un tema.
No, esto el Joe Strummer se lo entiende más. Y es un puñal. Es
Claro, en realidad es de los mezcaleros, de su etapa de los mezcaleros.
Sí, pero si vos lo buscás está por yo también.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships.
No, no, su voz con minutes esta canción es...
After they took I from the bottomless pit.
¡Qué grande!
¡La si puta! ¡Gloria Apple está vivo!
Si quieren aprender a leer música y hasta un instrumento musical, escuchen bien que en D3 Escuela de Música tienen clases de canto, piano, guitarra, batería, iniciación musical, bandas de niños y hasta te pueden ayudar a leer canciones.
Y te lo decimos con el gran show Strummer de fondo.
Para jóvenes, para adultos, para todas las edades. Pueden fijarse en Instagram que es D3 Escuela, arroba D3 con letras, D3 Escuela. Y si no, en la web que es D3.edu.uy, ahí están los horarios, las opciones, los grupos, todo. En esas dos vías, en web e Instagram. Así que también, miren, para adultos grandes también hay abundantes opciones hermosas para socializar y aprender algo.
Para quienes gusten de Strummer o quieran profundizar un poco, hiper recomendable The Future Is Unwritten, el documental que habla de su vida, no solo de los Clash, sino de toda la vida de Strummer.
Tuve unos amigos que se casaron con Redemption Song, ya se divorciaron. Las del indio hablan todas de las drogas, dice.
Eso es un estereotipo. Hay algunas que hablan de la droga, claramente, pero una todas cuanta. Es un estereotipo, sí, que se ha instalado.
Una canción de redención, igual estaba pensando, muy de señor viejo.
Pero esta canción para casamiento no pega ni con moco la letra.
Pero, claro, debe ser porque es lo mismo, como que entras, le gustó la melodía.
Bueno, una compañera que hablamos en la mesa, la nombramos, es un par de días casada y ya divorciada. En vez de arrancar con baile, arrancó el tipo vals con una canción de Calamaro que dice algo así. Cuando yo escucho la letra, quedo estupefacto porque había familia. Porque en un momento del estribillo dice, quiero morir dentro tuyo, algo así. Dije, bueno, qué fuerte esto, ¿no? Una canción horrible de Calamaro, que era como la canción de la pareja, ¿no? Yo cuando escuché, digo, si esta canción es espeluznante, es la de la pareja, no puede funcionar. 5 o 10 años después se separaron.
Ah, bueno. Esta. Es muy linda esta canción. Sí. ¿Cómo va a ser horrible esta canción?
Yo le tengo idea a Calamaro también.
Sí.
Pero no, esa parte no es una canción que me gusta.
Que le tenés idea al indio y a Calamaro nunca me había dado cuenta, ¿sabes?
Me gusta desarmarme arriba tuyo.
Me gusta desarmarme arriba tuyo. Es linda esa imagen. ¿Esto es lo que vos te molestaba?
No, no, la parte esa que.
En todo lo
ellos
que
bailaban maté pegados, casi en una imagen coital fortísima. 300 almas que
sí,
veían esa
rola.
Él le manda a entrar con el Ave María de punta en blanco. Y la hostia la
a mí no me gusta la metáfora, me gusta el... Por eso odio la poética murguera, porque me gusta la cosa dicha sin
filete. Pero sin no filete, hay música sin metáfora.
La
sin
magia,
poesía.
En parte, o sea, hay música directa que me encanta, pero parte de la magia es eso, es decir sin decir.
Ah, si sos Sabina, si la rosa, sí, pero pues... La
bueno,
toma,
a mí no me gustan tanto las metáforas de Sabina, porque a veces Gonzalo se enoja conmigo. A mí hay algunas muy no, simples no, para, que no me gustan.
Uh-huh. Yo no me enojo de que no te gusten, me enojo que desprecies a los que nos gustan.
No,
que no es lo
no,
mismo.
No, yo no desprecio.
Te he dicho públicamente.
Te he hecho chistes sobre...
¿Que a vos no te guste?
No, no.
¿Cómo
pero
me voy a enojar?
Hay algunas cosas de la lírica, de esa poesía que no me gustan.
¿Quieren hablar de buena música? Vayan a ver Hereford al Solís. Estuvo supremo ayer.
Mira qué bien.
En 3 funciones, Hereford con la Filarmónica.
Que ya tocaron en el Teatro Verano.
Tenemos que traer, ahora me acordé. Una nota que tengo en la cabeza hace un montón y siempre se me va.
¿Al Chiroé?
Se me fue el nombre. Al que hace todo ese ensamble de No Te Gustar, de la Hereford, con la Filarmónica. Ya me va a salir el nombre.
En eso de las letras siempre me gustó la contradicción de Rivers of Babylon, de Bonnie M., clásico de nostalgia. Que la gente la baila abundante y textualmente es un salmo de la Biblia, el Salmo 137.
Claro.
Bueno,
the Rivers of Babylon. Y la gente, con
trae pastillas.
Claro, el cotillo, saca
me
el cotillo.
Me pasó con Every Break You Take, que cuando entendí de qué iba, claro, fue como, ¡guau! Wow.
Claro.
Parece un tema de amor, en realidad, cuando lo escuchás con esa cadencia y ese...
Y bueno, un poco más acá, pasó con la de Calle 13... que le dice, ¿cómo es? Solo tú, solo me importas tú, no sé qué. Se supone que la hizo pensando en un acosador y la gente la toma como una canción de amor. Y eso está en español, ¿eh?
Bueno, a veces ahí las metáforas también...
Ojo, a mí las metáforas de Calamaro a veces no me gustan y a veces no. Sobre todo porque además es un tipo que produce mucho y a veces rima, hay una rima que va a decir, ah, sos...
Yo tengo un Calamaro. Calamaro es uno de esos artistas. Artistas. Me gusta el arte. Que tengo tan disociada cómo me cae él y cómo me caen sus canciones, que es impresionante.
Ah, sí, es probable que a mí también.
O sea, yo es de esos tiempos con los que logré separar cómo me cae él de cómo me gusta su música.
Sí, es probable que también.
Viva la mama, esta es la del Sol de FM que queremos. Bueno, ya vuelve. Ya, sí. Hay que esperar unos meses nomás.
Qué maravilla.
Música y menos interpretación.
Era una empresa, no iba a dar un nombre de una empresa muy conocida decidido. De comunicación. No durarías una semana.
No, claro que no.
Pienso en una que está muy en boga ahora de nuevo, diría.
Por favor, no nos vayamos a escuchar con los redondos, Matías. No me hagas esto.
El sabemos a qué escuela van tus hijos duraría 2 días en llegar a tu buzón.
Hola, Pablo, decile a Majito que soy profesor de italiano. Si quiere le puedo enseñar la lengua y formar una familia. También sé cambiar pañales.
Pero fue rápido, fue como sin escalas.
Es excelente el mensaje, este enfermo.
No te digo ni que sí ni que no.
¡Opa! ¿Verá?
Como decía Manuela Pecho.
Yo vuelvo al italiano. Cada que me hablas de italiano, inevitablemente mi cabeza se va... A la profesoresa de 25 watts.
Claro, profesoresa. ¡Ah!
Esto es impresionante.
No, esto es tremendo. Está muy bien para irnos escuchando.
Qué felices que éramos.
El Italo Pop.
La mejor Susana es la de Casino con la voz de Miguel Ángel Villalba.
Tenemos que irnos escuchando.
No, pero para Villalba en Casino, ¿no será Muniz? Ah, Villalba era.
Una canción.
Ah, una versión de Susana de Casino es impresionante.
Estamos escuchando Estate Italiano. Éramos tan felices. Cuarto de liceo, rico, tercero, de hecho, cuarto de liceo.
Tampoco sabíamos una mierda de lo que deporte, decía esta número canción 3, en ese momento.
Campeonato. No, yo tenía italiano y la profesora lo aprovechó.
Yo también tenía italiano.
Pero la profesora lo aprovechó en el aire. Si no le daba un nivel italiano a agarrar la canción, dijo, esto es una lección.
Está, pero yo era, claro, yo era más chica que vos. Si tuve italiano
yo
después.
Yo estaba en tercero, cuarto de liceo.
La profesora, esa es mi prima, dice Carnesto.
¿En serio?
Qué maravilla.
Una cra.
Qué divino. Mi prima es la profesoresa de 25 watts.
Pero es una actriz, más allá de...
Bueno, tenemos invitada, atención, ¿eh?
Sí, tenemos invitada. Hablando de 25 watts, no sé si ustedes saben que El Observador hizo una lista de las 15 mejores películas del siglo XXI de...
No sé si
Nacional.
Es excelente.
Yo creo que hay que irnos. Otro día les cuento de la lista del Observador. Hay que irnos escuchando.
Pablo, yo sé que sos bastante...
Después de la pausa tenemos una gran entrevistada.
Vos no estás bien.
Si no, uno podría sostener este trabajo, le pasa.
Gracias por la parte que nos toca.
Sí, es muy lindo cuando nos hablas sí. Así.
Bueno, es muy motivador, es una charla TED.
Uno siente
es muy motivador.
Qué lindo trabajar con alguien así.
Qué lindo llegar a la radio y encontrárselo.
Y que te diga qué trabajo nefasto.
Qué lindo estar acá. Voy a cambiar mi propuesta de la charla TED, que es era el deporte mata, ese era el titular. Ahora voy a hacer esto.
La radio mata.
No. Qué trabajo nefasto.
Trabajo nefasto. Barra siempre es peor. Que
porque a Pablo lo quiero mucho.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Dice que sobre el escenario hay que ser generoso. Empezó a actuar a los 12, aunque interpretaba personajes para sus padres siendo muy pequeña. En los años 70, en los talleres de Elena Suasti, no aceptaban actores menores de edad, pero a sus 14 hizo la prueba de admisión y la aceptaron. Y su historia con la actuación nunca más paró. Esa actriz fue cantante de la Tabaré y durante 34 años formó parte del elenco de la Comedia Nacional. Se retiró hace 3 de esa institución, pero no del teatro. Ha vuelto a escena con obras como las que se repone por estos días en la Sala Hugo Balso del Sodre, el espectáculo Tierra, de Sergio Blanco, que se podrá ver en funciones hasta el domingo 17 de agosto. Y para ello tenemos el honor de recibir a Andrea Davidovics. Bienvenida, Andrea.
Bienvenida.
¿Cómo
estás?
Gracias,
¿cómo
andamos? Muchas gracias. Qué linda introducción, muchas
por
gracias.
Favor. Un gusto gracias, tenerte gracias. Por acá. ¿Cuándo? Estábamos hablando mucho en la tanda ya.
Sí. Sí.
Cuando escuchás ese repaso así como tan compacto, ¿qué te...?
Me impresiona un poco. Además, el año pasado se hicieron los 50 años, casi 50 años de actividad. Y bueno, mirar para atrás a veces es un poquito impresiona, pero decir, bueno, qué lindo el camino que uno ha hecho, que uno lo pudo sostener durante 50 años y un poquito más, ¿no? Pero bien, contenta. Contenta de haber hecho mucha cosa en esos 50 años.
Bueno, realmente. Recién hablábamos fuera del aire que es difícil que para algunos actores sostener la actuación con el otro laburo, con la vida, con...
Sí,
y vos has logrado sostener una vida de actuación.
Claro, pero yo he tenido la suerte y el privilegio, además de pertenecer al elenco de la comedia, claro. Que te permite
es
eso.
Es lo más estable del Uruguay.
La profesionalización en todos sus términos, ¿no? Porque aquí el teatro es muy profesional, pero los actores tienen que hacer muchas otras cosas. Mm. Si quieren vivir del teatro, tienen que hacer muchas obras de teatro, hacer muchos trabajos y a veces sostener un trabajo externo a la actuación. Es difícil, sí. Yo tuve esa suerte. Y ahora también tuve la suerte de, al haberme retirado de la Comedia Nacional, también tener disponibilidad para hacer el trabajo, claro, de tierra, ¿no?
Claro, pero también nos decías fuera del aire, hablábamos de esta profesionalización y vos decías que Sergio Blanco es muy estricto también. Yo te escuché hablar de Elena Suasti en su momento, que era muy estricta con los... O sea, que venís de una estructura, Elena Suasti, sí. Después la Comedia Nacional, ahora Sergio, ¿te gusta esto de ensayos de 9 a 14 y se cumple?
A mí me gusta, y bueno, en parte de la formación, cuando te forman tus maestros, está también la disciplina que hay que tener para la profesión, para la actividad. Que si te marcan un ensayo a las 15, no puedes llegar 15:30. Y eso además también después te condiciona para cuando tenés funciones. Las funciones a las 21, vos tenés que estar pronto y dispuesto y disponible a las 21 horas. Porque después todo se enraba. Mm. No es un capricho de un maestro exigente que te dice, tenés que estar. No, es porque todo te va formando hacia una idea de lo que, uh-huh, vos tenés que hacer en tu profesión.
Eso no te deforma, como pasa en todos los trabajos profesionalmente, de volverte obsesiva vos con cumplir, con ser metódica, con horarios en tu vida, bueno, estándar,
¿no? A mí me ayudó, al contrario. Ajá. A mí me ordenaba el día. Tener, por ejemplo, con la comedia, sabes que de martes a domingo estás totalmente dedicado a eso, desde las 14:30 o más, porque no llegas 14:30, llegas 15 minutos antes, y después hasta la noche estás prácticamente, hasta que termina la función, estás para eso. A mí me parece que así te ordena el trabajo, te ordena la cabeza, te predispone bien al trabajo y no llegas así como enloquecido, como... A mí siempre me gustó el... Porque además, digo, mal que bien, uno viene de que iba a la escuela primaria de tal hora a tal hora y después en mi casa me decían, y ahora haces los deberes y después de hacer los deberes, la diversión. Mm. A mí me formaron así. Después el liceo, siempre la vida de uno ha estado marcado por horarios.
Sí, pero después tuviste una vida en el rock and roll.
Claro, la Tabaré no me la imagino tan así, con rudimentario y todos a tal hora en el ensayo.
Sí,
¿mirá?
No, Tabaré.
Teníamos nuestros días de ensayo que se cumplían a rajatabla, porque tampoco teníamos, lo mismo que pasa con los actores, los músicos también trabajaban mucho, y teníamos un acotado horario de ensayo y lo teníamos que exprimir. Lo teníamos que utilizar porque era ensayar, la creación, el ver cómo son los arreglos de las voces, los arreglos de las guitarras. Digo, había que aprovechar ese horario al mango. Entonces, bueno, dentro del divague capaz que teníamos por juventud o por yo qué sé, pero los horarios de ensayo se respetaban.
Eso, explorabas una energía diferente al cantar con la Tabaré que cuando estabas actuando.
Y bueno, sí. Sí, es distinto. Para mí fue distinto. Digo, era otro estar en el escenario. Era otra manera de estar parada en el escenario. Pero también es muy exigente, porque uno siempre está ahí parado dando la cara. Tampoco te podés hacer muy el desbundado. No teníamos mucha oportunidad tampoco de ser desbundados como en el imaginario del rockero es. Y ahora... La Tabaré es hiper profesional en eso. Digo, tienen sus días de ensayo, tienen sus horarios, sus actuaciones, la preparación de los shows. Este año se cumplen los 40 años de la Tabaré, uh-huh, y se está preparando un show y supongo que se está armando desde ahora.
No, me quedé pensando igual, así, más allá de las energías, era una banda muy escénica para su época.
Claro.
Creo que el Cuarteto y la Tabaré fueron las primeras bandas que yo recuerdo le dieron una bola a la puesta en escena más allá de tocar.
Claro, porque Tabaré y yo, que veníamos
del
palo del escenario, y Tabaré con larga data familiar, además de el padre era Mario Rivero, que era del radioteatro. Había mucha formación escénica. Entonces queríamos también explotar el hecho de ser actores y no hacer grandes shows, ni baile, ni nada de eso, que también era lo que se veía en el mundo, sino tener nuestro propio perfil. Lo mismo el cuarteto. Un par de veces Tabaré y yo actuamos en algunos conciertos del cuarteto. Por eso mismo, porque se le quería dar un perfil muy propio y que no había. Y creo que fue uno de esos ganchos también que tuvo la Tabaré. El de ver primero a una mujer junto con Tabaré. Y después, además, esa cosa de, bueno, son actores. Hacen cosas además de pararse a cantar. Total. Y eso fue divino.
Me quedé pensando en lo que decías de la profesionalidad. ¿Cómo sos como actriz? Porque yo me acuerdo convivir con actores y actrices.
Sí.
Desde lo que llegaban 3 horas antes, con el camarín vacío y casi que prendían la luz, calentaban la voz, caminaban un rato, hasta los que llegaban 15 minutos antes, se metían una base y a la cancha.
No, yo soy más de las 3 horas antes. No 3 horas, pero sí, me gusta llegar cuando el escenario está como en silencio. El camarín, bueno, yo ahora comparto el camarín con Soledad Frugoni, que es una maravilla.
Qué grande, Sol.
Sí, y somos nosotras dos. Pero me gusta llegar con tiempo y además me gusta hacer las cosas con tiempo. Así, si en un momento me maquillo, después me visto.
¿Tenés rituales?
No, rituales no. Tengo que hacer siempre lo mismo, siempre me tengo que maquillar, repasar el cabello.
Me acuerdo que en ese momento cada actor tenía que estar pendiente de sus trastos, digamos. Si tenías que entrar en una jarra de escena, era el actor el que...
Bueno,
en esa época,
ahora,
por menos, era así. Ahora hay un equipo alrededor.
Tenemos un equipo que nos cuida como si fuéramos así princesas, ¿no? Digo, es divino el apoyo que hay en ese sentido. Pero a mí me gusta igual ir al escenario. Además, controlamos junto con el equipo de producción, con nuestra ayudante, Carolina, repasamos todos los días todo lo que tiene que haber en el escenario, dónde están los objetos, que tengas todo puesto, que no te falte nada. En realidad es que no te falte nada. Claro. Están al servicio, que tengas el agua donde tenga que estar, que esté... Digo, eso ayuda mucho. También pasaba de lo otro, incluso en la Comedia Nacional, a veces yo tenía así que porque yo quería colocar determinadas cosas en determinado lugar, más allá de que teníamos también gente que nos claro, ayudaba, ¿no? Pero bueno, depende de la manía de cada uno también. No.
Esta obra en la que estás ahora, que se repuso, ya algunos la vimos hace un par de años y que ahora vuelve, es muy coreográfica en un sentido. Cuando vos decís todo lo que tiene que haber arriba del escenario, hay hasta una delimitación que se puede ver, que nosotros podemos ver desde las butacas. ¿Qué podés contar de Tierra, de esta obra que es tan particular, que es una autoficción? Ahora Sergio Blanco fue hacia el lado de la madre, del duelo de su mamá, y estos son 3 alumnos de su mamá. Vos interpretás a alguien que yo te decía, sin ningún, no sé, por alabarte fuera de micrófonos, que quedé muy impactada con tu actuación, porque es una empleada de la limpieza y es una persona que habla muy distinto a cómo hablas vos. ¿Y qué puedes contar de esta obra y de tu personaje, que es muy impactante?
Bueno, esta obra, como vos bien decís, Sergio la escribió a raíz de la muerte de su madre. Y él, al trabajar la autoficción y sacar material de su propia vida y su propia, del devenir de su vida, fue como un acto de homenaje y de el pasar el primer instante de duelo. El primer instante de duelo es el que más te aturde, además, ¿no? Porque no entendés bien. Si no viviste alguna otra muerte importante antes, personal, me parece que ese primer instante de duelo uno no entiende ni siquiera qué es la muerte. Él, me parece que a través de esta obra, él como que pulsionó todo eso hacia afuera, creando una cosa, un homenaje, no solamente a su madre, sino a los muertos cercanos que todos tenemos. Es un real homenaje al duelo. Esta obra, además, estos tres personajes que él convoca en la obra, que son ficcionales, con alguna también son autoficcionados, porque algo de reales tienen, y ninguno de nosotros sabe qué tiene de real qué cosa en la obra, que eso es lo interesante. Todo es ficción, de última. Estos tres personajes también están pasando por duelos personales. Y son duelos, lo que yo le llamo duelos antinaturales. Los de el de Sergio, del personaje Sergio, es el duelo de una madre. Uno puede suponer que la muerte de una madre es natural. Un hijo entierra a los padres. Los personajes tienen duelos antinaturales. La muerte de un hijo, haber matado a un hermano y buscar a un padre desaparecido. No son naturales. Pero en el cuarteto que está en ese estado de dolor, eleva el estado de dolor a un lugar de belleza. Vienen a relatar su experiencia y, de última, cómo lo han superado. Mi personaje es una limpiadora de un liceo que tenía mucha relación con la madre de Sergio, por ser profesora y por haberle enseñado a leer y a escribir. Y el personaje de Liliana fue fundamental en la vida de esos tres personajes que él crea, porque a todos les cambió la vida en algún sentido. Entonces es un homenaje a la educación, es un homenaje a la literatura, un homenaje a las madres, a los hijos, a los desaparecidos.
A los que trabajan en los liceos de manera
A los que trabajan en los liceos, que no se ven, pero que alguna gente lo ve, como el personaje de Liliana. Entonces, me parece que llevó ese estado de dolor, y que a veces es difícil hablar de la muerte en el escenario, o que provoca como que, ay, no quiero. A mí me parece que lo elevó a un estado, a un grado de belleza y de decir, sí, esto que me están mostrando es hermoso, y si estoy pasando por un dolor, esto también me ayuda a entender dónde tiene que estar el dolor en uno, ¿no?
Y vos nos decías que cambiaste un poco también la energía, no sé cómo decirlo, de las obras que venías haciendo, la comedia y Shakespeare, por ejemplo, a esto que es esta limpiadora mínima,
íntimo, y además,
muy apocadita.
Además estamos apoyados por microfonía, lo cual también te ayuda a que, si vos tenés que hacer un cambio en el estado de ánimo, eso te ayude a que el público igual perciba que es íntimo y que va para adentro. Y sí, al leer la obra, bueno, primero cuando empezamos a ensayar no, ni sabíamos para dónde iba a ir, ¿no? Que eso es lo lindo de empezar a ensayar, que nunca sabes dónde vas a terminar. Y entonces empezamos a encontrarle, que no queríamos que fuera, es una persona del interior, no se sabe de dónde, no es de la ciudad, porque ese personaje vuelve a su lugar de origen, vuelve al campo, y no queríamos ni darle un acento, ni hacer una caricatura, ni hacer nada, nada que no fuera indoloro, ¿no? Que se dejara hacer en la medida que va transcurriendo la obra. El público creo que va descubriendo cómo es este primer personaje, que, claro, empieza muy impactado, porque la traen y está a la vista del público, se siente expuesta, pero va entendiendo el personaje cómo es el mecanismo de las entrevistas que tiene que hacer con el personaje de Sergio, y bueno, se va abriendo y va mostrando finalmente su propio dolor y cómo lo superó también, ¿no? Y sí, es lindo haber cambiado de cosas que eran muy, muy expuestas, muy, muy grandes, al trabajar en escenarios grandes. Además, lo último que hicimos fue La Euforia de los Derrotados, la obra de Tabaré Rivero, que que claro, era coreografía con la banda sinfónica en vivo, era todo guau. Y después volver a esto, y fue como volver a las raíces.
Mm-hmm. Qué lindo.
No, me quedé pensando cómo construís un personaje así, tan distinto a tu vida cotidiana, y cómo lo explorás, vas, volvés, te das cuenta que este camino no es reacomodás, sí. ¿Cómo es esa?
Y además lo bueno que tuvo este proceso de trabajo y de trabajar con Sergio, me pareció una inteligencia de parte de Sergio, es que él nos dejaba manipular en el buen sentido el texto. Es decir, no se casó con su texto, con sus palabras, con su... No, él nos dejó mover y modificar el texto dependiendo del perfil del personaje. Yo, lo confieso, yo trabajé mucho el texto con él, obviamente, ¿no? Todos los días, por ejemplo, ensayábamos las escenas e inmediatamente él estaba reescribiendo lo que estábamos haciendo en el ensayo. Y nos íbamos del ensayo con las escenas reescritas, con un nuevo libreto. Y tuvimos 9 libretos. En total.
Enroscado,
o sea, de la primera obra que leímos y que a todos nos gustó, que nos enganchamos, es decir, está el cañamazo de eso, obviamente, pero después se trabajó mucho, el qué decir, el cómo decir, hasta qué palabras.
Cada personaje es una elaboración entre el actor y director que
claro,
es,
porque es distinto al inicial. Él escribió, claro. y él es un autor hiper generoso en eso, porque sus obras son grandes, son generosas, hay mucho material. Y entonces uno puede o quedarse con todo ese material, o decir, no, mira, a mí me pasó en un par de escenas decir, esta palabra no la diría mi personaje, claro. Tiene que ser otra la palabra, tiene que ser más llano, más directo,
claro.
No puede tener un lenguaje literario, tiene que tener un lenguaje liso, como uno escucharía a cualquier persona en la calle.
Y ahora que dijiste generoso, retomo lo que decía tu presentación, de que vos decís que en el escenario hay que ser generoso.
Oh, sí.
¿Qué es ser generoso siendo un actor?
Ser generoso es trabajar con el compañero que tenés arriba del escenario y no en contra del compañero, sobre todo con el compañero. Es decir, si un compañero te propone algo, y bueno, vos enganchate con eso. Que después se va a ver, sobre todo en el periodo de ensayos, ¿no? Después cuando ya está establecido y estás estrenando, bueno, está. Las obras cuando se hacen en el escenario siempre están vivas, siempre pasan cosas, siempre hay pequeños cambios. Pero cuando uno ya definió, pero en el proceso de ensayos, que estás en búsqueda, uno no puede decir, no, no me diste el pie. No, bueno, no me diste el pie, no sé si los que oyen, es decir la palabra exacta que después te permite hablar a ti, ¿no? Es decir, también hay de esos actores que necesitan que vos le digas la palabra exacta para poder empezar a hablar. Pero a mí me parece que hay que amoldarse a eso, que decir, bueno, si un día no me dijo la palabra exacta, no me dijo la palabra exacta, y vamos arriba, no le decís, no me dijiste la palabra.
Me mataste, claro.
¿Entendés? Porque empezás a bloquear. Vos te bloqueás y empezás a bloquear a los compañeros. Decís, no, hay que decirle porque si no... Y empieza a ver como... las cabecitas empiezan a complicarse, por lo menos a mí me pasaba, ¿viste?
Bueno, para la mayoría del fútbol y el teatro no tiene mucha conexión, pero de las dos experiencias, yo recuerdo haber visto muchos cracks de verdad en ambos ámbitos, de una humildad y una generosidad enorme hasta el último día, y gente que con una noche de gloria ya creía que era...
Sí.
Se ponía bastante diva, digamos.
Sí, sí. Yo creo que no soy muy diva en eso.
No,
sentido.
No lo digo por vos.
A
digo
mí,
que,
a mí me gusta.
Que la generosidad también es eso. Sí. Esto es un trabajo colectivo más que Lucas individualmente.
Porque además las cosas, sobre todo en el escenario, suceden en ese momento. Es puro presente.
Claro.
Vos no podés estar atado, tan atado, a que no es así, es asá. No, es puro presente. Las cosas tienen que suceder en ese momento. Que es lo maravilloso. Terminó la función y está, mañana no sabes cómo va a salir la función.
Claro.
Capaz que sale mejor, capaz que sale peor.
Por lo pronto no va a salir la misma.
Nunca es igual, aunque estés diciendo lo mismo. Y eso es lo mágico que tiene. El público ve una función única. Aunque vea 2 funciones, 3 funciones, claro. Son únicas. Son momentos de una sola vez. Es decir, y el actor, más allá de que haces la función y si calentás y la tenés, la mecanizás en el buen sentido, siempre es lo que pasa en el momento. Entonces, también es esa generosidad de decir, bueno, estoy acá, no estoy en otro lado, estoy acá.
Flexibilidad también.
Sí. ¿Cómo ha pasado, perdón, Enano, de encontrarte en 50 años, ha pasado cientos de veces, pero está en el momento que se te despega el cerebro del personaje y decir, esto que está pasando es mágico por todo, entre la energía de la gente, ver compañeros fluir, decir, vos esto es...
Sí, son flashes, milisegundos en que estás pensando tres cosas al mismo tiempo. Yo no sé cómo es. No sé cómo es. Alguien capaz que tendría que empezar a estudiar la cabeza de los actores, porque pasa eso, a veces estás pensando, se me enredó el vestido, pero a la vez estás haciendo el personaje y a la vez estás contestándole a otro y a la vez estás pensando aquel el espectador de la tercera fila se durmió.
Claro, todo eso al mismo tiempo.
Se despegara de vos mismo y mirara más.
La cabeza se abre así y son, ya te digo, muchas cosas al mismo tiempo a veces.
Y ahí a veces se cuela esto que decía Pablo de qué increíble esto que está pasando.
Sí. Sí, de hacer como una... De salir...
Una despersonalización.
Una despersonalización, pero son milisegundos. Decir, o también te pasa algo que... También me ha pasado decir, pa, cómo la pegué en esta. Y al público no le estaba pasando nada. También eso, o decir... O también, pa, qué horrible, esta función fue un desastre. Y la gente... Que se para de pie, digo, ese es rarísimo a veces lo que pasa, ¿viste? Y sí, la cabeza se te compartimenta en muchas cosas.
Como espectadora, ¿viste muchas obras que valían ver más de una vez por esto que contabas, de que no hay ninguna igual a la otra? ¿Te pasó de vivir mucho esa experiencia de decir, no, esta obra vale la pena verla de nuevo, aunque ya la vi?
Y sí, no sé, no te puedo decir ahora qué, pero me ha pasado, sí. Sobre todo, bueno, cuando he tenido la oportunidad de ir al extranjero y ver a otros actores de otros países, para ver si éramos tan distintos. Y en realidad no somos nada distintos. Somos todos muy iguales. Somos muy parecidos. Y sí, me ha dado ganas. A veces digo, no, me quedo con el gusto de esta función, aunque sé que mañana puede ser distinta. Pero sí, ha pasado.
Leo algunos mensajes brillantes. Dice una genia, Andrea. Fui extra en su película Amigas de Pan, Flor de Experiencia. Ay. Ella y Cecilia Roth destacaban ampliamente. Y obvio, Justina Bustos.
Muchas gracias, sí, lindo. Qué linda experiencia es.
Este mensaje es impresionante. Te amaré toda mi vida, Andrea. En la Tabaré marcaste mi adolescencia, dice un oyente.
Ay, divino, muchas gracias.
Yo te diría que me parece que ese mensaje está repetido.
Sí. Lindo, muchas gracias.
Un beso enorme a Andrea de Rodolfo Requejo, dice otra persona.
Divino Rodolfo, sí, otro actor. Divino.
Genial actriz, la conocí de lejos hace muchos años en la Galería del Polvorín. Una sonrisa mágica. Esa no me registra seguro, pero la seguí siempre. Una actriz completa, chapó.
Sí, yo viví mucho tiempo en la Galería Polvorín, en 18, entre Paraguay y Río Negro.
Mirá.
Qué belleza. Sí.
Es verdad que tu sonrisa es muy particular. Es una gran sonrisa.
Qué enorme la gran Andrea. Me gustaría preguntarle qué grifería me recomienda para la cocina, dice el oyente, porque asoció. Dice, es la histórica voz de Boschi y compañía.
En algún momento fui. Sí,
yo la agarré.
No sé, sí, bueno, que vaya Boschi y compañía.
Qué brillante. Bueno, la hicimos venir de Solís. Será gran, aparte de ser una leyenda del teatro, será gran Andrea Vidó, que se vino de Solís, donde está instalada hace 4 años. Solo a Montevideo por esta entrevista.
Hermoso, cierto, te agradecemos mucho.
Gracias por la visita.
Recordamos que la obra Tierra de Sergio Blanco
Va desde, bueno, repusimos ayer, miércoles, pero va hoy hasta el domingo 10 y después del 13 al 17 en la Sala Hugo Balzo del Sodre.
Muy bien.
Los esperamos a todos.
Exacto. Muchísimas. Entradas en Ticantel y en el auditorio.
Obviamente.
Sí. Una alegría tenerte acá. Gracias.
Muchas
por
gracias a ustedes, chiquilines. Gracias.
Nos vamos, en la mesa de los galanes.
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?